Hola. Qué gusto, qué privilegio el estar con ustedes aquí nuevamente, Pastor Rafi. Gracias por la oportunidad de poder traer la palabra de Dios en el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada donde aprendimos sobre la ansiedad y lo importante que es poder enfocarnos en la misión que Dios tiene y no tanto en el temor que nosotros tenemos, enfocarnos más en lo que Dios nos ha llamado a cumplir como parte de su voluntad y no preocuparnos tanto en lo que está frente a nosotros y el problema que tenemos frente a nosotros. Y cuando tu enfoque está más en la misión de Cristo, todo lo demás tiene su lugar. Tuvimos una gran oportunidad de aprender eso la semana pasada. Esta semana estamos hablando de algo un poco diferente. Estamos hablando sobre cómo nosotros debemos estar interactuando con otros. Así que, por favor, encuentren su lugar en el libro de Mateo, esta vez en el capítulo 7. Estamos comenzando el último capítulo del Sermón del Monte. Vamos a estar viendo los primeros 6 versículos. Así que, por favor, encuentren su lugar allí. Si no se acuerdan lo que estamos haciendo, estamos en medio de un recorrido por todo el libro de Mateo y estamos ahora mismo enfocándonos en los capítulos 5, 6 y 7. Del libro de Mateo, donde está el Sermón del Monte y la encomendación que Cristo da a sus seguidores, a sus discípulos y a todas las multitudes que estaban con ellos. Comencemos a leer los 6 versículos completitos desde el principio. Dice así: No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No le den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Aquí vemos claramente que las palabras son fuertes de parte de Jesús. Él está diciendo, no juzguen. El juez perfecto, nuestro Padre celestial, Él es el único que puede juzgar. Y cualquier persona que se convierte en ese juez, se convierte en alguien que está yendo en contra de Dios. Quiero que entiendan, nosotros naturalmente juzgamos a la gente. Nosotros naturalmente somos personas que estamos mirando a otras personas y vemos cómo es que nosotros somos mejores que ellos. Es algo que es prevalente en toda la cultura. Pero aquí Dios está diciendo, no lo hagan, no tomen mi lugar. Porque cuando tú tomas el lugar mío, tú serás juzgado con la misma medida de juicio que tú estás dando a otras personas. Esto es una idea bien importante que ha estado surgiendo por medio de nuestra cultura, porque vemos que esto trascende la idea de la iglesia moderna. Hemos visto que hay artistas que hablan sobre esto, artistas que no son cristianos, que hablan sobre cómo Dios solamente me puede juzgar. Hay un artista en el mundo del hip hop que en el 1996 hizo esta frase sumamente famosa. Él se llama Tupac. Y Tupac hizo famoso el término solo Dios me puede juzgar. De tal manera que otros artistas comenzaron a referirse a él y usarlo a él como base de ese tema en sus canciones. Artistas en Estados Unidos, artistas latinoamericanos, gente de todas partes, les encantó esta idea de que solo Dios nos puede juzgar. Pero la razón por la que él está diciendo eso es porque hay una reputación entre los cristianos que son muy juiciosos, que son los primeros en juzgar de manera hipócrita. Y yo no creo que Tupac estaba pensando y estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con Jesús en este momento. Pero aún en su imperfección, él está diciendo una verdad. Solo Dios es el que puede juzgar. Solo Dios es juez. Pero solo Dios puede transformar corazones y solo Dios es el que puede salvar. Es importante que el juicio tiene que venir junto a la salvación, porque Dios es el único que puede salvar, y por eso es que Él es el único que puede juzgar, porque Él es el único que es perfecto. Nosotros en la iglesia, la razón por la cual la gran mayoría de la gente, hay estudios que han comprobado esto, donde la razón por la cual la gran mayoría de gente no viene a la iglesia, la razón número uno es porque dicen, la iglesia está llena de hipócritas. Son los primeros en juzgar antes de poder lidiar con sus propios, con sus propias imperfecciones. Ahora, el juzgar es importante definirlo. Hay varias maneras en las que la palabra juzgar puede ser usada aquí en la palabra de Dios. Tenemos el juicio legal, ¿verdad? Donde hay un juez que declara un veredicto. Está también está el discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros, el término que está siendo usado aquí por Jesús es la idea del veredicto. Nosotros somos bien rápidos para decir, ah, tú estás mal y lo que tú estás haciendo está mal. Y hay muchos de nosotros que no entendemos que ese no es el llamado que Dios nos ha dado. Ese no es el rol nuestro cuando se trata de nuestra relación con otras personas. Y nosotros juzgamos por varias razones. Nosotros juzgamos por el estilo de vida que alguien está viviendo. Somos rápidos para juzgar por las ideales políticas que la gente tiene. Nosotros estamos juzgando por la manera en que crían a sus hijos, la manera en que interactúan, los trabajos que tienen. Nosotros encontramos cualquier cosita para poder juzgar a la gente que está a nuestro alrededor. Pero Dios no está de acuerdo, porque ese es el lugar de Él. Y como Él es el perfecto, Él es el juez. Nosotros no lo somos y nosotros tratamos innatamente de tomar el lugar de Jesús cuando no somos lo que debemos tener ese lugar. Y esto va en contra directamente de una de las bienaventuranzas que Jesús dio al principio de su sermón. Al principio de su sermón, Él habló sobre los misericordiosos. Y hay algunas traducciones que dicen, dichosos los misericordiosos o bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos van a recibir? Díganme. No los escucho, escucho a Marlene, es la única que escuché. ¿Ok? Misericordia. Dichosos los misericordiosos porque van a recibir misericordia. Y nosotros cuando juzgamos a otros, no estamos recibiendo misericordia. Y mira lo que va a pasar, va a pasar algo con nosotros cuando nosotros juzgamos a otros de esta manera, cuando nosotros tratamos de tomar un lugar que no merecemos en la vida de otros. Dice en el versículo 2, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Aquí vemos algo que hablamos hace unas semanas atrás sobre la lex talionis. Era la ley de retribución, donde se tenía que dar una retribución o una consecuencia justa al mal que se había cometido. Y aquí se nos está diciendo a nosotros que se nos va a dar una consecuencia justa al mal que nosotros cometemos. Y que a la medida en la que yo juzgo a otra persona, se me va a ser juzgado también. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros juzgamos a otros con mucho peso. Esa idea de medida es la idea de una cantidad, de un peso, de un valor. Así que mientras más juicio tú des a alguien, mientras más tú juzgues a alguien con gran peso, de igual manera ocurrirá contigo. Ahora yo, antes de que ustedes se sientan culpables por lo que están escuchando, quiero que sepan que yo soy el primero en juzgar. Yo no sé si ustedes han jugado este deporte. Hay un deporte nuevo que está arrasando aquí en los Estados Unidos. El deporte se llama pickleball. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pickleball? Ok, algunas personas los veo. Invítenme por favor porque a mí me encanta el pickleball. Y si no me quieren invitar, está bien, inviten al pastor Rafi porque él tiene que practicar bastante. A él le gusta, pero tú sabes, estamos aprendiendo, ¿verdad, pastor? Sí. Tuvimos la oportunidad, tuvimos una actividad en el equipo pastoral donde pudimos jugar el jueves pasado y me divertí mucho contigo, Pastor Rafi. Pero yo juego bastante, juego varias veces a la semana, me encanta tanto. Y muchas veces para yo poder jugar de esa manera, no puedo jugar con la misma persona, sino que tengo que ir a un parque o a alguna cancha donde se esté jugando y me pongo a jugar con otras personas que no conozco. Y es una buena manera de conocer a gente que no son creyentes, a gente perdida, ¿verdad? Pero también me gusta porque es divertido. Y yo estoy así esperando para jugar en una cancha en la comunidad y llega este hombre que está tatuado, completito, de arriba para abajo. O sea, no se le ve casi la cara de tanto tatuaje que tiene. Tiene ropa negra, bien grande. Yo lo primero que yo pienso, este no pertenece aquí. Literalmente, lo primero que pensé. No solamente eso, yo dije, pues este hombre tiene que ser un drogadicto, tiene que estar aquí de la calle, tiene que estar buscando algo, porque la ropa no era la más linda, no era la más deportiva. Tenía tatuajes por todos lados, él no era el que tenía recorte más bonito, estaba todo así afeitado. Y yo lo miré y yo dije, oye, la verdad que este no le va bien en la vida. Y de momento, él saca ahí su raqueta para poder jugar pickleball y es una dulzura. Me puse a hablar con él y es un hombre increíble, donde bien sweet, bien nítido él, pero el primer pensamiento que yo tuve, él no sabe jugar, él no pertenece aquí, él es un drogadicto, él tiene una vida mala, él ha hecho decisiones terribles. ¿Cómo es que mira a esa persona? Mira lo mala que es esa persona y mira lo bueno que soy yo. Yo estoy aquí con mis pantaloncitos cortitos, con las tenis y listo para jugar. Y él viene en jeans, en camisa, tatuado. Él no pertenece aquí. Yo no sé si ustedes entienden, yo estoy siendo bien vulnerable. Esto es una área oscura de mi vida. Yo desde niño he dicho que yo soy como uno de los fariseos, donde yo trataba de ser bien religioso y juzgaba a toda persona que no era religiosa. Y yo quiero decir que no soy el único que me comporto así en la vida. Yo diría, me atrevería a decir que hay algunos de ustedes que están sentados allí, algunos de ustedes que están mirando en la pantalla, que quizás se encuentran haciendo lo mismo, juzgando a otros por su apariencia, juzgando a otros por la manera en que hablan, juzgando a otros por la vida que están viviendo, por las decisiones que han hecho, y son rápidos para decir, yo soy mejor que ellos, y eso está mal. Yo estuve mal. Yo me tuve que arrepentir de eso. Hace 2 semanas, yo no sabía que yo estaba predicando este tema cuando eso estaba, yo no estaba pensando en esto, yo sabía que lo iba a predicar, pero no estaba pensando en esta predicación cuando yo estaba haciendo ese juicio sobre esa persona. Y la realidad es que es parte de la debilidad mía, la condición pecaminosa que yo tengo sobre mí, que gracias a Dios soy redimido por la sangre de Cristo, pero fracaso a veces. Y quiero que nosotros estemos al tanto de que eso nos pasa a nosotros. Hay muchas veces que dicen, no, pues yo no juzgo, pues ponte a examinar a ver si eso es verdad. Yo diría que la gran mayoría, si no todos, en algún momento de nuestra vida nos encontramos haciendo este tipo de juicio. Y Dios está diciendo que tal como yo juzgo a otros, se me juzgará a mí. Quiere decir que toda maldad que yo he hecho, algún día va a salir a la luz. Que todo mal que yo he hecho, a mí también se me va a juzgar algún día. A mí también se me va a decir, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Y en ese día, cuando se resalte todo mal que yo he hecho, que cada uno de nosotros hemos cometido, yo lo que quiero es la misericordia de Dios en mi vida. Porque lo que merezco es la condenación por mis pecados. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia. Gracias a Dios que tenemos un Dios de amor. Porque Dios es el único que puede juzgar y es el único que puede salvar. Y cuando Él salva, entonces lo que eso crea es una oportunidad para que nosotros nos ayudemos a crecer los unos con los otros. Ahora, hay algo interesante que Jesús dice aquí en los próximos versículos que siento que muchas veces es un poco mal entendido. Vayan al versículo del 3 al 5, dice así, porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ya yo les he hablado de un hermano que yo tengo aquí, que yo jugué pickleball en contra de él y fue una buena jugada, pero tenemos otras cosas que trabajar, así que le voy a pedir al pastor Rafi que por favor suba aquí. Y nosotros vamos a tener que aquí trabajar con algunas cositas que tú y yo tenemos que resolver. Ahora, pastor Rafi, yo tengo varias cosas que tengo que dejarte saber, de cosas que yo siento que tú tienes que arreglar en tu vida. Algunas cositas que no están bien, específicamente en la manera en que tú te vistes y cómo cuidas de ti. Hay veces donde yo siento que, bueno, si somos hermanos podemos hablar así. Así que siento que a veces llegas aquí y todavía tienes comida en la ropa, todavía tienes cositas y tengo que dejarte saber, pastor, no está bien. No está bien, tienes que estar comportándote y preparándote bien para estar bien ante toda la gente.
Wow.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sí? No, sí. Más o menos. Es más, hoy mismo siento que tienes alguito ahí, tienes como que una pestaña y eso, yo no sé cómo tú puedes salir de tu casa sin sacarte todas las pantallas que están debajo de tus ojos. No sé si tú lo ves, déjame ayudarte, dame aquí. Yo tengo unas pinzas aquí que voy a tratar de sacarte, a ver si puedo... Por favor, es que no sé, como que lo veo desde lejos y no lo veo bien. Así que, chicos, vamos a mejorar.
Pastor Tony, discúlpame. Ajá. No sé si tú te diste cuenta que tú también tienes algo ahí. Tienes algo ahí en tu frente ahí.
No, yo no tengo nada.
Sí, tienes algo ahí.
No, eso es un lunar, eso no es nada.
No, parece más como un poste de luz.
Un aplauso para el pastor Rafi, por favor. Aquí lo que Jesús está usando es una hipérbole rabínica. Y quería darles esa ilustración. By the way, todo lo que yo dije fue puramente para el ejemplo de esto aquí. Marlin, él sale de la casa acicalado, él sale listo. Así que perdóname. Pero hay veces donde nosotros no nos damos cuenta de todo lo que tenemos encima. Pero hay algo que quiero que ustedes entiendan. Hay una relación entre hermanos, entre gente que son creyentes en Jesucristo, donde sí está bien juzgar. Al juzgar me refiero al aclarar que hay algo mal en la vida de la otra persona que tiene que resolver. Eso es la relación de discipulado. Eso es lo que quiere decir uno ser discípulo de Cristo, es estar ayudándose el uno al otro a crecer, a ser más como Jesús cada día. Y la única manera que vamos a crecer más como Jesús cada día es lidiando con las imperfecciones en nuestras vidas. Pero antes de yo poder tener una relación intensa, una relación intencional, una relación llena de amor con el hermano mío, yo tengo que primero lidiar con mi propia viga. Yo quiero que ustedes entiendan, nosotros tenemos pecado dentro de nosotros. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú eres un santo salvado por la gracia, pero eres alguien que todavía cometes pecados. Y nosotros tenemos que ir diariamente y presentarle nuestros pecados ante Dios para que sean consumados por la obra de Cristo en la cruz. Para que estos pecados no tengan peso en mi corazón. Pero hay muchos de nosotros que nos gusta mejor decirle a otra persona el mal que ellos están haciendo y no confesarle aún al Dios perfecto que conoce todo. No queremos confesarle nuestros propios pecados. Aquí está hablando sobre una relación entre hermanos. Noten como lo dice ahí. Habla varias veces en la astilla que tiene tu hermano. ¿Cómo puedes discernirle a tu hermano? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Así que como quiera, hay un mandato de sacarle la astilla al ojo de tu hermano. Todavía es parte del mandato, pero hay mucha gente que quiere ignorar esa parte del versículo, donde no quieren hablar sobre la dificultad de crecer juntos en Cristo. Pero para poder hacer eso, tenemos que primero decirle a Dios, soy imperfecto. Y tenemos que ir diariamente y confesarle nuestros pecados a Dios y decirle a Él, mira quién soy. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele diariamente las áreas de quebrantamiento que tenemos que entregarle a Él. Y lo bello de todo eso, iglesia, familia querida, lo bello de todo eso es que aún con todas nuestras imperfecciones, Cristo nos recibe. Y cuando hacemos eso, cuando confesamos las áreas de debilidad ante Dios, nos acercamos a Él. Sentimos más de su amor, recibimos más de su presencia. Es algo que no le hace sentido al mundo, porque el mundo te dice, oculta tus áreas de fracaso, oculta el mal que tú has hecho, no le dejes saber a la gente quién tú eres verdaderamente. Postula una máscara de quién tú crees que ellos quieren que tú seas. Pero Cristo te dice, tráeme quién tú eres, ven a mí tal como tú eres. Ve a tu hermano tal como tú eres. Hay tantos que entramos a la iglesia, venimos aquí pretendiendo ser alguien que no somos. Pretendiendo tenerlo todo arreglado y todo bien y todo perfecto. No, pues yo no hago nada malo, por eso estoy aquí en la iglesia, por eso soy líder. Por eso yo soy voluntario, por eso me siento al frente. La gente a veces siente que la gente que está al frente son más santas y la gente que está atrás no son tan santas. Eso no es así. Nosotros tenemos que venir ante Dios y ante nuestros hermanos y nuestras hermanas tal como somos. Y eso es lo que nos ayudará a crecer más en nuestra fe, acercarnos más a Cristo Jesús y a permitir que Él obre de manera milagrosa en nuestras vidas. Y así es como día tras día, tras día, tras día, te acuerdas del mensaje del Evangelio. Ustedes pueden estar seguros que aquí en la iglesia, semana tras semana tras semana, les vamos a acordar el Evangelio. Les vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hacer cosas que nos dirigen hacia el Evangelio. El Evangelio siendo las buenas noticias de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y lo mucho que Él nos ama y lo mucho que nosotros no lo merecemos, pero aún así Él nos da su gracia y su amor. Y el mensaje del Evangelio es que un Dios perfecto se hace hombre por medio de Cristo Jesús, vive una vida perfecta y luego toma la muerte que tú y yo merecíamos. Y toma esa muerte por amor a nosotros. Y cuando Él muere, Él es juzgado como pecador. Y Él recibe la paga del pecado, aun cuando Él no lo merecía. Y Él toma esa paga sobre Él mismo para que tú y yo no la tuviéramos que tomar. Y entonces Él muere. Pero al tercer día Él te demuestra lo poderoso que es Él, porque Él no se queda muerto, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y cuando Él resucita, te demuestra a ti que puede resucitarte a ti de la muerte en tus pecados. Iglesia, el juicio le pertenece a Dios, pero no le tengamos miedo al proceso del discipulado y el juicio entre hermanos, cuando es con amor, cuando es hecho adecuadamente, cuando uno dice, yo he llevado mis males, mis pecados ante Dios y ahora puedo venir como un pecador ante todos ustedes. Yo como pastor Tony Avilés, no soy más especial que ustedes porque yo estoy aquí en la tarima hablando y ustedes no. Yo no soy más especial que tú. Yo soy igual de pecador, igual de culpable, pero tengo un Salvador que ante los ojos de Dios me hace perfecto. Y tú tienes acceso a ese mismo Salvador. Y parte de nuestro llamado es llevarle eso a otras personas. Parte de nuestro llamado es compartir esas buenas noticias, ese mensaje del Evangelio y de amor a otras personas que tanto lo necesitan. Y de hecho, de eso se trata el último versículo en el día de hoy. El versículo 6. Miren lo que dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Nosotros tenemos que tratar de hacernos varias preguntas cuando llevamos el Evangelio a alguien. Número uno, ¿yo estoy llevando el Evangelio en orgullo y en autosuficiencia? ¿O lo estoy llevando en humildad y en dependencia de Dios? Porque cuando yo estoy dispuesto a hacer eso, entonces Cristo me puede usar de manera especial. Porque cuando yo voy en humildad, cuando yo voy en dependencia a Dios, quiere decir que yo estoy dispuesto a escuchar su voz. Y llegarán momentos donde su voz me va a decir, habla, comparte el evangelio con esta persona. Y cuando dice ahí que no den lo sagrado o no den las perlas, está hablando sobre las verdades del evangelio. Pero este versículo, yo sé que cuando lo lees por primera vez, suena un poco raro. Porque entonces, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Eso suena bastante grosero. No sé si me gusta eso. Aquí estamos hablando de gente que específicamente menosprecian y desgarran las verdades de Dios, que rechazan la verdad de Dios. Llegará un momento en la que ustedes van a ver que hay gente que los van a rechazar. Y en esos momentos tú tienes que discernir cuál es la voz de Dios en tu vida para esas personas. Porque la realidad es que no todo el mundo aceptará las verdades. De hecho, más tarde en el capítulo 10, versículos 11 al 15, Jesús encomienda a sus discípulos a hacer algo. Él dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día de juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Cuando habla aquí sobre la paz que entra a la casa y que la paz se va con ustedes, está hablando sobre una encomienda que Jesús le da a sus discípulos a ir a compartir las verdades del evangelio. Y que habrá gente que los va a recibir adecuadamente y que va a recibir el mensaje. Y esa gente son la gente que tú tienes que cuidar de ellos, tienes que demostrarle el amor y que tienes que entrar en una relación de discipulado donde tú estás ayudándolos a crecer, a ser más como Cristo cada día. Pero habrán otras personas que los van a rechazar. Habrán otras personas que van a rechazar y completamente rebelarse en contra de las verdades de Dios. Y en ese día, tu encomienda es, sigue hacia adelante, quítate el polvo de los pies y sigue buscando a la gente que está listo para recibir el mensaje. Pero aún así, se me hace difícil pensar, ok, ¿cómo es que lo voy a dejar así? Sin la verdad. Estamos hablando de alguien que tú pasas tiempo con ellos, desarrollas tiempo, le demuestras amor y amor y amor, le demuestras compasión. Y quizás están diciendo, mira, no quiero, estoy en contra de Dios. Y es en ese momento donde tu relación con ellos cambia. Porque lo que primero queremos hacer es juzgarlos y decirle, ah, pues tú me rechazaste, tú no vales nada y tú vas a ir a quemar en el infierno. Yo sé que eso suena drástico, pero si evaluamos nuestros corazones, yo creo que muchos de nosotros diríamos que así es como nos sentimos. Pero Él nos dice a nosotros que sigamos hacia adelante compartiendo el Evangelio, pero no es el último mandato que nos da. Quiero que regresemos a Mateo capítulo 7 y leamos un último versículo. Porque ¿cómo es que nosotros vamos a demostrar misericordia aun cuando rechazan el Evangelio? Cuando cumplimos con lo que dice el versículo 7. Y el versículo 7 va a ser estudiado a más profundidad la semana que viene, pero queríamos terminar con este versículo para que vean de lo que estoy hablando. Dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Nosotros tenemos que pedir que Dios siga obrando en la vida de ellos y que Él sea el que cumpla lo que tú no pudiste cumplir. Porque tú no podrás salvar a esa persona. No es tu lugar juzgar a esa persona. Esa persona que te rechazó no merece el juicio tuyo. Esa persona que te rechazó, tú no puedes ser el juez y clamar veredicto y decir, tú eres culpable y tú vas a ir al infierno. Ese no es tu lugar. Tu lugar como creyente en Jesucristo es orar por esa persona. Es pedir y clamar. Es decir, Dios, búscalos a ellos, búscalos a ellos, cuida de ellos, encuéntrenlo. Llámalos, ábrele el corazón, Señor Jesús. Haz lo que tú puedes hacer solamente porque yo no puedo convencerlos a ellos a que se rindan a ti. Solamente tú puedes suavizar ese corazón. Y en ese momento, ahí es donde tú comienzas a pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que toda persona sea salva. Y por eso es que Él mandó a su Hijo Jesús a este mundo. ¿Y tu llamado? ¿Tu llamado cuando alguien te rechaza, la manera en que tú demuestras misericordia? Es orando intencionalmente por ellos. De hecho, eso es bien difícil. Orar por alguien que te ha rechazado. Orar por el bienestar de alguien que quizás ha hecho mal en contra de ti. Eso es fe. Y eso es una manera de tú ser transformado internamente. Y ahí es cuando tú verás el rol de Dios en la vida de ellos y en la vida tuya. Porque Dios es el único que juzga. Dios es el único que salva. Y Dios es el único que transforma. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él haga su obra en nosotros, por medio de nosotros y en otros también. Hay muchos que no nos gusta orar por el bienestar de alguien que nos hizo mal. Pero quiero que se recuerden de lo que hemos hecho nosotros en contra de un Dios perfecto. Nosotros pecamos en contra de un Dios. Cada persona es culpable de ser un hipócrita, de rechazar a Dios y de rebelarnos en contra de Él. Pero cada persona que ha entregado su vida a Cristo, cada persona que es un creyente, ha recibido la gracia y el amor de Dios. Y tal como lo recibimos nosotros, Él puede hacer con otras personas. Así que en el día de hoy Dios te va a dar una oportunidad para responder. Él te va a decir a ti, creyente, cristiano, es tiempo de arrepentirse de sus pecados. Y hoy tienes la oportunidad de hacer eso. Tendremos un equipo de oración aquí al frente y tú como cristiano tienes que venir hacia el frente y decir, yo me arrepiento de este pecado. Y hay muchos de nosotros que tenemos miedo de hacer eso. No, pues ¿qué va a pensar el líder de grupo mío? ¿Qué va a pensar la persona que va a orar por mí? ¿Qué va a pensar el pastor de mí? No importa, no importa. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ellos en algún momento fracasará en su vida también. Todos estamos al mismo nivel. Ante Dios todos somos igual de culpables. Y la gente que está sirviendo aquí, lo que quieren hacer es demostrarle amor a ustedes por medio de la oración. Pero es una práctica de humildad y de fe el tú confesar tus pecados a nuestros hermanos. Y aquí hay personas y hermanos que están listos para recibirte con amor. No para condenarte, sino que para orar por ti, para demostrarte amor. Así que pasa hacia el frente y déjenles saber las áreas de su vida donde ustedes han fracasado. Sea en la manera que juzgan a alguien o sea cualquier otra cosa. Les invito a que en un momento pasen hacia el frente. Pero hay algunos de ustedes que no son creyentes todavía. Y antes de pasar al frente, tienen que ser parte de la familia de Cristo Jesús. Y para hacer eso, tú tienes que primero confesarle a Él tus pecados. Decirle a Él, yo soy pecador. Reconocer que tú mereces la muerte, que tú mereces la condenación. Que tú mereces el juicio de Él. Tú tienes que reconocer eso. Y luego de tú reconocerlo, tú tienes que decirle a Dios, clamar a Él y decirle, yo necesito que me perdones. Yo necesito que me salves. Y luego de tú reconoces tu lugar ante un Dios perfecto, tú tienes que reconocer el lugar de ese Dios perfecto en tu vida. Que Él sea el Rey de tu vida. Y cuando tú haces eso, y tú le dices a Él, yo quiero que tú me transformes y guíes mi vida y que tú seas el rey de mi vida, en ese momento serás salvo. Y ahora, cuando tú haces eso con cualquier persona que está aquí, esa persona se convierte en tu hermano o tu hermana. Porque ahora todos son parte de la misma familia con un mismo Padre Celestial, Cristo Jesús. Y esa es la invitación para ustedes en el día de hoy. Que pasen hacia el frente y reciban el amor de Cristo que tanto merecen. Hay algunos de ustedes que quizás han juzgado a otros y su confesión hoy es decir: te juzgué, te tengo que pedir perdón y tengo que restituir eso. Y quizás tú no tienes que pasar hacia el frente, quizás tú tienes que ir a alguien aquí y pedirle perdón por el pecado que tú has cometido en contra de ellos y arrepentirse y orar. Quizás aquellos que están viendo por la pantalla, ustedes tienen que hacer eso también. Llamar a alguien ahora mismo y dejarles saber que tienen que confesarle algo, pero que se arrepienten y que reciben el perdón de Cristo Jesús. Algunos de ustedes que tienen que declarar su fe públicamente por medio del bautismo, y no hay manera mejor de tú tomar un paso de fe y de humildad que tú decir: yo soy pecador, pero Cristo es perfecto en mi lugar. Pueden hacer eso por medio del bautismo en el día de hoy. Sea como tengan que responder, vamos a ponernos de pie, vamos a responder en este momento.